la felicidad, las redes sociales, los memes, las afirmaciones positivas, el señor que cambiaba de cara, el Bhagavad Gita, las medicinas ancestrales, Pitágoras, los ángeles, los cómics, el Amazonas y mucho, mucho más en este tu podcast. No religioso, no filosófico, no materialista, no espiritualista, no sectario, no vulgar, sino dimensional. Bienvenidos a ti que me estás escuchando, querida amiga, querido amigo. Son ustedes personas dimensionales. Bienvenidas. Quiero platicarles de todo lo que vengo. Quiero platicarles de todo lo que he hecho. Quiero platicar con ustedes muy ameno. Ahora estoy haciendo como estas cancioncitas horribles, amigos. Discúlpenme, pero bueno, vamos a empezar nuestro querido podcast. Fíjense que he estado viendo que en YouTube tengo más vistas que en Spotify. Este podcast es un podcast, es un podcast. Así porque me dijo, está bien chido tu podcast, me dijeron. Se puede decir podcast, se puede decir pod. Es una palabra, fíjense que es una palabra que no cualquiera la puede como que agarrar, no la puede como pronunciar. La lengua se nos traba al decir el podcast. Me encanta tu podcast. Oye, Jorge, ¿qué crees? Está padrísimo tu podcast, muchacho. ¿Qué dicen los boomers? Me encanta tu podcast, muchacho. Tu podcast. Me encanta tu podcast. Bueno, dejen de criticar. Deja de criticar, por favor. Continuemos. Está yendo la pluma, está yendo el camión. No puedo ahorita sonorizar más. Discúlpenme, así será. Los 27 que me escuchan, que están creciendo en número y que me están comentando que les gusta. Ya me comentaron alguien por ahí de Ontario, Canadá. Bienvenida, María, a la comunidad. Me encanta que se sumen más dimensionales aquí. Y esto de decirles dimensionales es un formulismo de las redes sociales que dicen que tengas tu comunidad y que les llames como se llame. Por eso todos tienes como bienvenidos, muñequitos, bienvenidos, los tales, como que queremos tener como unos grupos. No me interesa, pero si somos nosotros algún tipo de grupo, los que escuchamos este podcast, somos los dimensionales, no religiosos, no espiritualistas, no fanáticos, no clavados, dimensionales, la familia dimensional. ¿Qué es una persona dimensional? Una persona que está en todo, una persona que está interesada y es curiosa y le gusta venir aquí y también le gusta ir allá. Ya hablamos de eso la vez pasada. Y nos gusta todo, nos gusta investigar, somos curiosos. No nos gusta estar como que diciendo que no a algo, somos abiertos. Ahí está el punto. Una persona dimensional está abierta, es flexible, reconoce, apechuga, comparte, es amable. Es como aquí en mi ciudad, ahorita venía platicando con un señor en un Didi. Qué gusto, vivimos en una ciudad donde es amable. Las personas platican, por eso me gusta el pueblo. Fíjense que estoy con un tema muy interesante porque estaba tomándome un tecito con el mío padre, con mi padre Julio Ríos Gómez, que está aquí escuchando este podcast. Un gran saludo. Aquí voy a mandar saludos también. Un gran saludo a mi querido padre. Porque nos vimos en la mañana a tomar un tecito. Él vive en esta ciudad, pueblo, y llegó con un recorte de periódico. Fíjense aquí, los de escuchen el periódico. Esto es ASMR, o sea, escucha y tranquilízate. Esto es un periódico, los de Spotify y los de YouTube aquí lo están viendo. Fíjense este tema, clases de felicidad en India. Me encantó. Mi papá me lo recortó, me lo dio. Y es de un tema de que están haciendo en India. El gobierno está dando clases a los maestros y a los niños, clases de felicidad. Así se llaman, clases de felicidad. Antes de que empiecen la escuela, se toman 40 minutos. Primero hacen mindfulness y luego hacen felicidad. Esto es un avance en el gobierno. Y nos urge, amigos, tú si trabajas en el gobierno, contrátame. Yo doy clases de felicidad, a eso me dedico. Doy clases de experiencias positivas, de felicidad, de armonía personal, de estar a gusto con lo que estoy haciendo en mi vida, de estar felices. Ya hablamos de a defender la alegría. Yo les dije, mi bandera es la felicidad y la alegría. Ahora, la alegría es otra cosa y la felicidad es otra cosa. Hay todo un tema. Buda tiene miles de puntos para la felicidad. Hay la felicidad del cuerpo. Acuérdense, los budistas todo te lo van a desglosar analíticamente hasta el punto cero menos infinito. Entonces los budistas te van a decir, pero bueno, hay una felicidad por esto y se llama tal sukham, no sé qué. Y así también los hindús son en eso, vamos, unos catedráticos de las emociones, de los sentimientos, geniales, son unos científicos. ¿Quién más sino los abuelos del mundo, que son los orientales, son los abuelos del mundo? Nosotros apenas venimos de los griegos. Nuestro papá es Pitágoras, queridos amigos, nuestro real papá, el occidental, que fue, que obviamente se fue para aprender con ellos, viajó a Persia, viajó a Bizancio, ahí conoció las enseñanzas de las notas musicales, las trajo a Occidente. Les digo porque estoy en todo este tema ahorita con mi diplomado de musicoterapia. Me encanta ver cómo los griegos y los africanos sanaban con música. Estoy hablando de un tema que no tenía pensado, pero acuérdense que yo digo temas en el teaser y luego no los toco. Yo dije las redes sociales, los memes, pero bueno, nosotros los occidentales, nuestro padre es Pitágoras y en India son abuelitos, por eso ya están haciendo este tipo de clases de felicidad. Entonces, esto de clases de felicidad es muy interesante. Sí tenemos que aprender a ser felices. Sí tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque no lo somos y no sabemos cómo. Es como en la escuela, no me enseñaron a vender. ¿Qué me enseñaron en la escuela? A ver, vamos a empezar desde ahí. Ya, la educación la toqué el tema pasado, no sé, en algún podcast. Ya ni voy a decir en cuál voy porque ni me acuerdo ni sé en cuál voy. Entonces, en algún podcast toqué el tema de la educación. En la educación, ¿qué te enseñaron en la escuela, Jorgito? ¿Qué te enseñaron en la escuela? La mitocondria, hacer un experimento de química X, despejar Y, temas selectos de matemáticas, algo de historia, el archiduque Francisco Fernando, la Segunda Guerra. ¿Para qué me sirvió? Perdónenme. Para tener amigos, y a mí ni siquiera. No me quiero criticar aquí las escuelas, pero el programa tiene que ser actualizado como en India. Aquí hay un baluarte, aquí alguien va a la vanguardia. Enséñales a los niños cómo ser felices. 1, 2, cómo vender. 3, cómo generar, gestionar sus emociones. 4, cómo encontrar un foco atencional positivo en sus actividades, cómo generar autoestima, cuáles son sus talentos, extraerles los talentos. Eso se trata de la educación. La educación viene de el latín extraer. Yo de ti saco lo mejor y te empodero para el mundo, y no como hicieron conmigo y muchos 80 mil gentes en la educación, que lo que hacen es darte información masiva. ¿Cómo yo voy a saber que en los 40 que enseño, uno no le gustan las matemáticas, otro tiene TDA, otro tiene TOC, otro le pega en el papá, otro está deprimido? Tiene que ser personalizada. Por lo tanto, ya no quiero entrar en este tema de la educación, pero es uno de mis valores, es uno de mis temas que yo defiendo. Pero bueno, clases de felicidad en India. Aplauso para este gobierno, a Narendra Modi, todos lo aman, bellísimos. No sé si es el gobierno, no sé si son los maestros, alguien, pero tiene que ver con gobierno, porque es en todo Delhi. En todas las escuelas públicas de Delhi, aquí están diciendo, aproximadamente 800 mil niños que asisten de primaria y de octavo grado les hacen su clase de, y a los maestros, clase de mindfulness. Yo he intentado, amigos. Yo soy musicoterapeuta, yo soy instructor de mindfulness y meditación. He ido a las escuelas, les digo a las directoras, oye, vamos a hacer un programa con tus maestros de manejo de estrés, manejo de emociones, mindfulness. Fíjate que eso no lo da, no tenemos presupuesto para eso. No tenemos presupuesto para eso, no hay presupuesto para eso. Estos temas no son expandidos, no son divulgados como deberían de ser. Discúlpenme que se los diga. ¿Por qué crees que este podcast tiene 70 suscriptores? Y un podcast de un chico que está haciendo bromas y bailes tiene 30 millones. ¿Por qué creen que hay unos contenidos de burla? Y ahí vamos con las redes sociales. Fíjense, ahí estoy tocando tema. Las redes sociales, ¿qué es lo que ellos promocionan? Cuando tú abres tu celular, ¿qué es lo que te dan? ¿Contenido educativo? No, querida amiga. No, querido amigo, es dimensional. No te va a salir nunca un contenido educativo como el de este podcast. aunque también estoy echando el humor, ya por eso estoy poniendo que soy cómico, aunque no lo soy, pero para ver si me lo mueven en el algoritmo, aquí el señor algoritmo, muévanme, señores algoritmos, para que alguien escuche, alguna mamá, alguna maestra diga, wow, sí, voy a hacer clases de física con mis niños y voy a hacer clases de mindfulness, ¿de acuerdo? Voy a aprender mindfulness, voy a meditar, voy a comer mejor, voy a gestionar mis emociones, voy a hacer lo que me gusta, voy a defender mi alegría, voy a escuchar discos de alguien que no sea J Balvin y Bad Bunny, donde están hablando en una forma espantosa para los niños, al menos para los adultos ya no, pero defendamos a los niños, su mente de los niños. Ya no quiero entrar en este tema, pero las redes sociales están promoviendo esto. ¿Y qué? Hace poco que te hablaba con una chica que es Community Manager. Porque ahorita, claro, para crecer en redes sociales, ya las redes sociales son un tema. Las redes sociales tienes que estar trabajando en redes sociales, en tus redes sociales, porque si eres emprendedor, tienes que tener unas redes suficientes. Y luego compras likes o compras suscriptores y luego mismo Instagram te banea. Y entonces ya es todo un rollo. Pero es muy difícil. Ahora te contratan viendo tus redes, cuántos seguidores tienes en Facebook. Entonces, claro, la gente, los chicos que salen de las universidades, que no tienen, que son inexpertos, compran suscriptores, compran likes, pagan cada anuncio, y eso es muy caro, amigos. ¿Y quién se está inflando? Las redes. Y además tienes que pagar porque tu contenido, si es educativo, si tienes un proyecto bonito que aporte a la sociedad, realmente no lo están moviendo, ¿no? Entonces, bueno, así seguiremos nosotros, los que somos por amor al arte, pero seguiremos siendo nuestra lucha en la educación consciente, en el arte que genera conciencia, en las terapias alternativas, en lo que sea educativo, a ti te empodere, que a ti te ayude, que tú te vuelvas más despierto, más consciente y puedas tener un pensamiento crítico. Todas estas personas tienen que si hay algunos canales por ahí virales, que se hagan más virales, porque hay una manipulación en los medios, ¿no? Desde que yo me acuerdo que soy niño hay una manipulación. Pues no quiero hablar de este tema, mejor pasemos a los memes. Es lo que te voy a decir, ¿qué es lo que se ve? Esta community manager me decía, yo le decía, oye, sí, estamos platicando, que el contenido, yo le decía, es que estoy haciendo un nuevo podcast y no sé qué, ¿y de qué son los temas? Me platicaba, a ver, ¿cuáles son tus temas de podcast? Bueno, pues espiritualidad, un poquito ahí, pues que libros ancestrales, que el yoga, que la meditación, que las religiones, que el empoderamiento personal. Miren, aquí tengo apuntado Jacobo Grimberg, otro tema, no te vayas para allá, mira, mi mente ya se fue a Jacobo Grimberg, no lo dijiste en el teaser, aquí está mi listita de lo que les dije hoy, porque también luego me imagino que ustedes están de ese lado donde están ustedes escuchándome, dirán, bueno, me dijiste que ibas a hablar de los memes y no hablaste de los memes, hablaré, yo creo que llevo hablando de la inteligencia artificial como 30 episodios, nunca he hablado de la inteligencia artificial, tiene que ver con las redes sociales, ¿no? La generación Z que va a vivir con la inteligencia artificial, pero los memes es una manera fabulosa, creativa de comunicarse. Y lo que me decía esta community manager, me decía, uy, pues mira, tu podcast tienes que hacer memes. Me decía, tienes que ser muy chistoso, o tienes que ser, o tienes que tener muchos años ya en YouTube, como mi amigo Iván Donaldson, que tiene muchos años y empezó en un gran momento y ahorita es una celebridad. Y le mando un gran saludo a Iván y a Yanni, que son tremendos creadores de contenido y son buenísimos. Y claro, ellos se merecen su público y los admiro muchísimo, así como admiro a mucha gente que están creciendo muchísimo, como Cacao Ancestral, mis amigos. Tengo muchos amigos, como les decía, muchos que son famosos en las redes. Pero hay unos que son famosos por ser famosos y hay unos que son famosos porque realmente son tan buenos en lo que hacen que se vuelven famosos. Entonces, admiremos a esas gentes, apoyémoslas y tomemos sus contenidos. Qué maravilla que personas que están haciendo contenido educativo como ellos, como muchos amigos que tengo, les voy diciendo quiénes son para que los escuchen. Yo escucho muchos podcasts y sigo mucha gente en Instagram, en YouTube, pero que realmente conozco cosas que son súper congruentes con su camino y aparte están diciendo cosas interesantes, ¿de acuerdo? Y eso es muy loable y esas personas deberían de ser virales, pero no lo son. Quienes son virales son personas que son, que sus contenidos tienen un muy poco sentido. Y eso voy con los memes, me decía esta chica, es que ahorita, como es community manager y conoce el algoritmo de todo este rollo, me decía, era una millennial que me decía, realmente lo que, si tú quieres ahorita ser viral, o quieres que te vean, o quieres que te escuchen, o haces cosas, bailes en TikTok, o eres muy guapo, muy guapa, o haces fitness, o haces emprendimiento, o haces cosméticos, no, me dijo todos los temas que son los que están ahorita como moviendo las redes, me dijo, o haces memes, me dijo, porque la gente lo que quiere ver son memes, son cosas chistosas, la gente lo que quiere ver son memes, y lo entiendo, queridos amigas, queridos amigos. Y aquí me voy con el siguiente tema, porque fíjense que hoy cuando recibí esta hoja de periódico, no sé qué periódico será, de las clases de felicidad en India, también me di, tuvimos una sincronía importante mi papá con mi tía Pingüi, que ya la conocen, ella ya es un miembro de este podcast, porque es la que me está regañando si digo groserías. Entonces estábamos hablando de mi tía Pingüi, ahí en el cafecito que nos estábamos tomando, yo un tecito, mi padre una agüita, no sé qué. Y entonces estábamos hablando de mi tía Pingüi, de que no sé qué, los hermanos, y habla mi tía Pingüi. Eso significa Jung sincronicidad, la sincronicidad de Carl Gustav Jung, ¿no? Eso significa estoy bien. Y cuando pasa una sincronicidad de ese talante, yo soy feliz, porque digo, estoy donde tenía que estar, aquí, para que pase eso. Y eso pasa todo el tiempo. Hay que abrir la mente para la sincronicidad. Y hay que estar teniendo una buena mente, una mente positiva, una mente afirmativa. Y yo platicaba con mi padre, tú tienes una mente, ¿no? Tu mente es una dirección, tienes una flecha, tienes un vector, tú lanzas un vector, ¿de acuerdo? Con cada pensamiento estás lanzando un vector energético, que puede ser, me voy a enfermar, no voy a conseguir para pagar mi renta, no me va a perdonar, me estoy enojando con esa persona, me duele esto, estoy preocupado. Es un vector que lanzas, ¿no? Cuando estás pensando. Y el otro vector puede ser, me va a ir muy bien, todo se va a solucionar, todo se armoniza, estoy contento. Por ejemplo, yo tengo un mantra, y vamos a hablar de los mantras aquí. Los mantras son pensamientos repetitivos que te llevan a los lugares que quieres, ¿no? Y eso se genera y eso se trabaja. Hay qué cantidad de cosas, de gente que lo ha hecho desde Luis el Hey y desde antes, ¿no? Y desde antes, obviamente, los hindúes, los budistas, los chinos, los mexicas, todas las personas ancestrales del mundo sabía que la mente es el mundo, sabía que la mente crea el mundo. Entonces, fíjense qué interesante, que la mente tiene que dirigirse a la felicidad. Entonces, el vector es, estoy bien, todo se armoniza. Les digo, yo me levanto de cuando estoy como que en el vacío viendo las redes o cuando me estoy distrayendo, ¿no? Yo digo, estoy sano, estoy contento, estoy tranquilo, estoy en paz y estoy con la divinidad, estoy con el modelo inteligente, estoy con lo divino, estoy conectado, estoy pegado en el camino de aquel que controla este mundo, ¿no? Del control del mundo, el principio del control del mundo. Si no crees en Dios, si te hace raro la palabra Dios, como es el doctor Eric Perel, supéralo, porque Dios es una palabra que está de la que todos estamos hablando, porque hay algo que el humano no sabe qué es, pero algo. Entonces unos dicen Dios. Y si no, dile el principio que controla el universo. El principio que hace que en la esquina no choque el coche A con el coche B. El principio de armonía que controla, que distribuye, que conecta, que armoniza, que embellece. ¡Wow! Ese es Dios. Y ese es el principio que controla. Dile como quieras, ¿no? Entonces, bueno, eso es afirmando en tu positivismo diario. Hazlo. Tres días. De esto habla mucho Iván Donaldson. Él habla de afirmar, él habla de estar conectados, de ser responsables de lo que pensamos. Y eso es muy interesante. Y por eso escuchen a personas que están en este canal de contenido. Si están en el canal, si están en el canal de contenido de la crítica, del juicio, del no, eso no. No, eso sí, pero eso no. No, por eso les dije el podcast pasado. Estemos con los abiertos. Los dimensionales somos seres abiertos. Y cuando venga alguien con una idea, tú vas a estar positivo al recibirla. Y vas a decir, bien, me gusta tu idea. Y le puedes hacer sugerencias. Pero sin llegar a violentar, sin llegar a discriminar, sin llegar a hacer que se sienta alguien menos. Si quieres dar como un tipo de crítica, hazlo con amor. y para que la persona aprenda. Pero es muy delicado porque el ego, nuestro ego es vamos, es una ardilla, de una rapidez así. Cualquier cosita que el ego voltea a ver y que no le gusta, ya saltó, ya te cambió la cara, ya no lo aceptaste. Y el ego es rapidísimo, es nuestra identidad más a flor de piel y es la que alimentamos todos los días con la identidad y con la productividad y con el tengo que. Por eso el ego es la neurosis del occidental. Por eso somos muy, muy, muy enfocados al yo, mi, mío en occidente. Pero esa es otra cosa. Quiero platicarles de que cuando fuimos a... Fíjense qué cambio tan vertiginoso. Una vez que Mari y yo fuimos a Veracruz, no tiene nada que ver, fuimos a Veracruz. En aquellos viajes que hacíamos y seguimos haciendo y seguiremos porque nos encanta viajar. De hecho, ahorita estamos preparando un viaje a la India y les vuelvo a decir, vayan a ver los blogs de Mar, que está haciendo los videoblogs del podcast, del videoblog, que está buenísimo, porque es divertidísimo. Llevamos viajando años. Bueno, desde que nos conocimos, lo primero que hicimos fue viajar, ¿no? Nos fuimos a la sierra y hemos viajado en todo tipo de clases, en todo tipo de situaciones. Nos han pasado cualquier clase de cosas mágicas. Y de hecho, nosotros, por eso nos encanta, porque cuando tú viajas y sales de tu confort, de tu comodidad, pasan cosas mágicas. Y entonces tú le abres la puerta a la sincronía, al sincrodestino, y entonces llegan las cosas bellísimas. Y algún día en esos años, hace como 20 años, o 26, o 40, o 10, ya no sé cuántos, pero todavía ni nos casábamos, o será el 99, o el 2000, yo qué sé, no sé qué año sería. Pero fuimos a Veracruz, hicimos como un recorrido a Papantla, Veracruz, nos dimos como un momento para ir a conocernos y a viajar. Llegamos a Veracruz, nosotros no sabíamos nada. Siempre nos fuimos así y así lo seguimos haciendo para que realmente la magia se aparezca. Una vez nos fuimos en ride, agarrábamos rides y ahí hay otras historias que les voy a platicar de los rides y de los trailers y en la noche. Y antes era un México más seguro, hoy no sé si lo haría. Aparte ya, pues bueno, ya las canas me lo permiten. No sé, tú puedes ser, porque si tú vas conectado, si tú vas con un propósito, si tú vas con una mente enfocada, atenta, limpia, un corazón abierto, una disposición, todo se abre, ¿no? El mar muerto se abre. Entonces fuimos a Veracruz, nos bajamos, entonces nuestra regla era, vamos a bajarnos, aquí hablo de la sincronía, son diferentes temas, pero es una historia muy interesante. Fuimos a Veracruz, llegamos y inmediatamente cuando nos bajamos del autobús llegó una persona y nos dio una hojita que la guardo todavía. Una hojita, la guardo, o sea, tiene una, eso es maravilloso. Y la hojita decía la isla del tesoro. Entonces, en la isla del tesoro, pues dijimos, ¿qué es eso? ¿Qué es la isla del tesoro? ¿A qué venimos a Veracruz? No sé, a visitar, no sabíamos ni a dónde nos íbamos a quedar, no sabíamos nada, solo íbamos, llegamos ahí. Y entonces no conocíamos a nadie, llegamos ahí y nos dieron esta hojita, la isla del tesoro, y dijimos, esta es la primera señal. Uno sigue las señales del universo y uno llegará a su destino, sin chistar. No, si el universo te dio una señal, no le des la, no lo cuestiones, es el universo, no lo cuestiones, él tiene mucho más autoridad que tú, como que él mueve los planetas, tú no mueves, vamos, ni tu carro, ¿no? Tú no puedes nada, pero el universo te mueve a ti y mueve a todos. Entonces, si cuando yo me bajé, llegó esta chica y me dio esa hojita, yo, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar a esta personalidad o ese lugar y era como, no sabemos qué era, pero decía la isla del tesoro, venía la dirección. Fuimos a los barrios bajos de Veracruz, que son como Cuba, todo está demasiado como con, ¿cómo se llama esto? Lleno como roída las paredes, como viejo, como llego de salitre, pues hay, es mar, entonces todo está muy viejo en Veracruz y me encanta ese viejo. Veracruz es un puerto increíble, por supuesto era el puerto y tiene una calidad y hay como una cuestión ahí, como es un puerto muy abierto, ha recibido y hace batallas y batallas. Veracruz es uno de mis lugares favoritos en México, el estado y el puerto, porque aparte es muy bohemio, hay mucha vida hermosa, artística, el son jarocho, el danzón allá bellísimo. Y a eso fuimos a visitar. Y aparte el calor, Veracruz. Veracruz, rinconcito. En sus nidos las olas de mar, Agustín Lara. Qué vara. Vayan a Veracruz. A Veracruz, patrocíname. Y entonces les digo, llegamos ahí y caminamos y agarramos un pecero o no sé qué agarramos. Caminamos 80 horas, llegamos a la dirección y no era nada. No era nada donde nos dio el papelito, pero ya era medio tarde. Entonces dijimos, bueno, pues venimos aquí, porque el destino nos mandó acá. Y llegamos y estaba una... ahí, ¿quién sabe qué era? Era todo como una casa, como en la India, así todo derroído, todo tirado a la afuera. Había como unas plantas, unos bambús. Y sale una personalidad, un señor. Hola, me llamo Carlos. Bienvenidos. Adelante. ¿A dónde llegamos? Le dijimos, aquí es la Isla del Tesoro, porque decía como que vendían cosas, como que era como un... ahorita sería como un Airbnb, como un... no sé qué era. Lo voy a leer, pero lo voy a leer, lo voy a buscar ese y lo voy a tomar foto y lo voy a poner aquí para que lo manden mis amigos de YouTube, ese papelito que nos dieron. Llegamos ahí, salió este Carlos. Resultó, amigos, que este señor era un artista, era un actor, era un mago, era un sabio, era un escultor. Pero en la casa de ahí no dabas un peso por su casa, estaba todo tirado, como si hubiera pasado la Segunda Guerra Mundial. Y supuestamente lo que nos dijo fue que eso era una coincidencia. Lo que primero nos dijo fue, esto es una coincidencia divina. Aparte era un sabio, era un sadhu, era un yogui, Carlos. Porque él decía, esos papelitos ya no los doy. Me dijo, porque eso fue la juguería que había antes aquí. Ahorita ya ni al caso. Me dice, pero ustedes llegaron aquí. Bienvenidos. Por algo llegaron. Siéntese, vamos a platicar. Nos preparó un juguito, no sé qué. Y nos pusimos a platicar, amigos. De tal magnitud, esta persona tan increíble. No dormimos en toda la noche, como a las 5 de la mañana nos dijo, váyanse a dormir. Y en unas camas como de la época victoriana, llenas de polvo, pero nosotros estábamos tan interesados en lo que nos decía. Era un escultor, era un artista, era un mago. Y decía que nos contó toda su historia y sus viajes por el mundo, pero vivía en un cuchitril terrible. Y tenía por ahí un laberinto que se hizo lleno de piedras y tenía unas esculturas de Nefertiti y por supuesto nos habló de los egipcios, que él había sido egipcio y las vidas pasadas y la magia y la sincronía. No, nos estuvo ahí platicando y platicando horas y horas de las... Llegamos a las 6 de la mañana y salimos de ahí a las 5 de la mañana. Nos dijo, vayas a dormir un ratito. Nos fuimos en un estado como si hubiéramos conocido como a una... como un mago. Nos hizo magia. Y en la noche... no me va a dejar mentir, Mar, pero estábamos en la noche platicando con él. Tenía todo lleno de velas o una por ahí lamparita. El escenario era completamente mágico porque tenía esculturas y esculturas y tenía cráneos de cosas y tenía hierbas y tenía trolls y tenía de todo, ¿no? Juguetes raros, ¿no? Y lleno de libros, por supuesto, en todos lados. Una cosa de locos, de películas. Sí, una escenografía de película de serie de Netflix de la magia. Yo lo viví y como esto he vivido miles y se los voy a ir contando. Entonces resulta que este señor de pronto decía, miren, yo soy varias personas. Y decimos, ¿qué? Nos decía, sí, es que yo como que tengo varias personalidades. Y nos decía, ¿quieren ver? Decimos, sí. Entonces se volteaba, así como lo voy a hacer en YouTube, se volteaba y regresaba y era otra persona, amigos. Le cambiaba la cara, porque eso se llama la fábula, la leyenda del señor que le cambiaba la cara. He regresado de Veracruz, caminé por ahí, le pregunté a todos con mi papelito, ¿dónde está Carlos? Regresamos porque quedamos en regresarnos, nos abrazamos llorando, Carlos, qué bueno encontrarte. Según nosotros habíamos vivido con él en Egipto, en otra vida, éramos no sé quiénes, quedamos increíbles, tú eres mi maestro. Y le decía, tú gracias por darnos, porque aparte nos dio clase, quiénes son, nos dio toda una cátedra de vida en una noche, una persona mágica. Y se volteaba y hacía unas caras que nos hacía, que con la luz y con las velas cambiaba la cara y decía, ahora soy tal, y cambiaba y hacía como si fuera actores y cambiaba de persona y hablaba. No, bueno, amigos, era una cosa que Mario y yo estábamos en shock, con los ojos abiertos, y decíamos, ¿cómo esta persona puede hacer? ¡Qué talento! Y él vivía ahí, ¿no? Y al día siguiente nos dimos cuenta, con la luz del sol, era un viejito. Y luego cambiaba caras de viejito. Dice, ahora voy a hacer, tengo 90 años. Y se volteaba y no sé qué se hacía. Regresaba y era un niño. Amigos, se volteaba. Esto es para leyendas legendarias. Esto es para un podcast de terror, pero de magia. Se volteaba y regresaba y tenía otra cara. Ahora soy joven. Entonces nosotros estábamos así, no sabíamos qué hacía, y nos platicó de la magia y del arte y de la música y de las frecuencias y de las vibraciones y de las pirámides y de la vida y del amor y del camino. Buah, amigos, salgan a la vida, bájense en cualquier lugar del mundo en lugares mágicos como Veracruz y esperan a que les pasen cosas. Y así, créanme que la magia les va a dar muchas señales, queridos amigos. Y en eso también pues podemos platicar de muchos temas tan ancestrales como las medicinas. Tengo aquí las medicinas ancestrales. Fíjense que las medicinas ancestrales son aquellas plantas sagradas, porque eso también hablábamos con este señor. Hay plantas sagradas, las cuales te ayudan a cambiar de estado mental y de conciencia. Hay que usarlas y hay que entenderlas. Ahora están de moda, como los cuencos tibetanos. Cualquiera se compra un cuenco tibetano, se vuelve musicoterapeuta y le pega a todos. Y una vez yo me tuve que salir de una sesión de cuencos porque dije, ¿cómo es posible que me estaba haciendo daño? No es cualquier cosa. La energía, el sonido, las terapias alternativas, la meditación, todos estos caminos sutiles de energía tienen que tener experiencia. No salgas de una a darlo. Haz varias sesiones, primero gratis. Es lo que a mí me dijeron en la escuela cuando aprendí terapia, cuando aprendí todo. Sal a hacerte, y lo que decimos a nuestras alumnas cuando hacen clases de yoga para niños, sales, haces 30 clases y luego empiezas a cobrar, porque tienes que ser una persona congruente con lo que ofreces al planeta. Y hace poquito fui a una sesión de cuencos tibetanos y dije, ay, qué rico, me voy a relajar, me encantan los cuencos, me encanta la musicoterapia, la saunoterapia. Amigos, me tuve que salir, pagué y salí, le dije, perdóname, pero es que no quiero ser mala onda, pero es que me diste tinnitus en el oído derecho, le pegaste horrible y estabas muy estresada pegándole a los cuencos. ¿Dónde estudiaste? No, pues tenía lana la chica y se compró todo su set de 800 mil pesos, que es carísimo, y ya creyó que ya con eso podría venir a dar terapia. Y no estoy criticando a nadie, pero siempre digo, haz las cosas, pero sin cobrar. Yo les digo, este podcast está patrocinado por el Borras. Sí, me gusta me gusta ofrecer una medicina ancestral tal, ¿no? Hasta el mismo cacao. Me gusta ofrecer tal medicina ancestral. Ok, hazlo, pero hazlo, no sé, 10, 15 veces, 20 veces gratis, para que tú pruebes a tu gente, para que sepas cómo personalizar a cada uno de las que están ahí en tu terapia o en tu grupo o en lo que sea, o si haces coaching o haces lo que sea. Dalo gratis primero para que tomes experiencia, querida amiga, querido amigo. Te lo digo en serio, porque cuando entonces ya cobres, cuando tú cobras, ya es que eres un profesional. ¿Estamos de acuerdo? No puedes cobrar si no sabes hacer tortas y vendes tortas. Y tortas de jamón, de ahí horribles, todas ahogadas, con mayonesa asquerosa, de mala calidad. No, de a peso, de Chapultepec. No. Crea tu producto, hazlo gratis, crea experiencia. Pero ahorita nadie quiere crear experiencias. Ahora que todos quieren salir, comprarme mi cuenco y cobrar 500 pesos por mi tema. Perdón, pero eso no. Hagan su servicio antes. Piquen piedra. Les dije, hay que picar piedra, porque después tú te van a recomendar con otros. Y así va a ser todo. Si haces un retiro, si haces algo, si haces una terapia, si haces una consultoría, algo de este camino esotérico, New Age, primero no lo cobres. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo en ello. Entonces, porque así, aparte, así lo que haces es ganar retroalimentación. Entonces, tú no cobras, pero tú les pides que te digan en qué fallaste, cómo lo viste, haces una encuesta. ¿De acuerdo? Entonces, las medicinas centrales tienen que ver con lo mismo. Por ejemplo, yo antes de ofrecer una ceremonia de cacao, fui a estudiar con me fui a Guatemala con mi amiga Azul, con mi amigo Juanpa, que ya llevaban años haciéndolo, ellos nos invitaron, o con alguien más que sea una persona certificada. Fíjense que yo siempre le tengo mucho respeto por los linajes, por las autoridades, tengo mucho respeto y siempre lo he hecho desde niño, desde adolescente. Yo me sentía incapaz de tocar un tambor africano si alguna persona afroamericana o de descendencia afroamericana no me daba como mi bendición. Para que lo pudiera, fíjense hasta qué llegaba. Y entonces yo decía, tengo que conocer a alguien que sea afroamericano, que tenga este linaje de tambores, para que me diga, ok, tú lo puedes tocar, bienvenido a nuestro gremio. Wow, yo soy así como que respeto mucho en los linajes de conocimiento. Y ahorita ya no existe, porque todo está en la red. Y está muy bien también, porque también, así como que no voy a tocar el arpa pitagórica hasta que Pitágoras venga en mi sueño, también está muy clavado mío. Yo era muy clavado, sigo siendo. Ya no, qué bonito que ahorita ya tomo un curso en línea y ya puedo ofrecer algo. Pero dalo gratis primero. Solo digo eso, amigos. Esto es congruencia total, amor total y presencia amorosa. Y por eso las medicinas ancestrales, mal llamadas psicodélicos, porque los psicodélicos están de moda. Aparte, están todos los emprendedores nuevos quieren irse a hacer una toma de ayahuasca o jicuri o cualquier cosa. Y fíjense, yo, por ejemplo, antes de hacer cualquier otra cosa, lo que sí, yo soy muy clavado, yo me fui al desierto. Cuando en el 1998 yo dije, no, si yo voy a tener una experiencia de este, porque aparte todos ya tenemos experiencias, ya todos, artistas, celebrities, youtubers, influencers, todos han tenido estas experiencias, lo cual está perfecto. ¿Por qué? Porque sí te da otra capacidad de ver las cosas, y son medicinas y son espíritus hermosos que uno tiene que platicar y uno tiene que visualizar y conocer. Claro, recomendables o no, cada quien tiene su responsabilidad, pero yo soy como todo, soy tan coyote. Yo les dije, yo quería que alguien que se fuera afroamericano me iniciara en el tambor, por ejemplo, y fui, lo conseguí, y maravilloso. Y en el desierto me fui, todavía hicimos toda una peregrinación al desierto. Es otra historia que les voy a contar, porque fue maravillosa, con mi amigo Ger, que aquí le mando todos los saludos, le voy a mandar este podcast. No le he mandado el podcast, ojalá tenga algún día para escucharlo, que está reocupado. Es un gran músico, y con él iniciamos todo este proyecto de música, etcétera. Le mando un gran saludo. Con él me fui al desierto en el 98. Allá me esperaba mi compadrito, Bambokiri, me esperaba. También le mando un gran saludo. Donde está, él es un gran terapeuta, ya lleva años en esto también. Y platicamos de esto también él y yo, ¿no? Que hay que tener respeto ante todo. Y nos fuimos allá a la tierra del jicuri a pedir permiso, a decir, voy a hacer el trabajo. Bien, ¿por qué? Porque estás entrando con entidades angelicales, y de eso también tengo aquí los temas. Entidades que no son entidades, son espíritus hermosos, más grandes que tú. Y esto es un punto interesante, porque de eso platicaba con este señor de Veracruz, ¿no? Que hay que tener cuidado, porque no es cualquier cosa. También es una profesión, que no es una profesión occidental, fíjense, pero para los antiguos sí era una profesión. O sea, los huicholes no se comen todos los días un licuado de peyote. Los huicholes esperan, hacen austeridades, caminan horas, años, llevan en su cultura toda una genética, toda una reverencia para llegar a hacer una ceremonia en Viricuta, y vienen desde lejos, ¿sí me explico? O sea, hay un respeto. No es como que voy y me comí el licuado o me comí una pastilla y ya. Al menos que lo hagas con una persona seria, ¿no? Que tenga el camino. Entonces, amigos, si van a hacer alguno de este tipo de experiencias que están de moda, todos hablan de esto, los psicodélicos, las medicinas, plantas de poder, ¿sí? Pero con cuidado. Algún día, si ustedes me escriben en los comentarios, hablaré porque tengo mucha experiencia, me encanta el tema, es muy bueno, pero hay que ser respetuosos y ser muy, muy, muy cuidadosos. Y hablando de la felicidad justamente es la ecuanimidad. La felicidad es el tema que nos da las clases de la India. En la India dan clases de felicidad. Y me quiero despedir, queridos amigos, con un verso del Bhagavad Gita de la felicidad. Dije, ¿con qué me voy a despedir hoy? Con el Bhagavad Gita. Y les voy a contar, está en sánscrito, por supuesto, lean. La recomendación de hoy es, ya fue el Tao Te Ching, ya fue el Kybalión, hoy es el Bhagavad Gita. Lean el Bhagavad Gita, porque es la canción de Dios. El Dios, el músico, es como, vamos a llamarle la Biblia de la India, está dentro del Mahabharata, es un capítulo del Mahabharata, la epopeya épica más grandiosa del planeta. Lean el Mahabharata, si pueden. Yo cuando lo empecé a leer no quería trabajar en Alemania en el kinder, porque yo estaba leyendo y sabía por qué va a pasar con los hijos de Pandu, pero van a pelearse con los primos. No, el Mahabharata es algo impresionante, ya está, hay una serie, véanla en Star Plus, hermosa. Y dentro del Mahabharata hay una parte que es el Bhagavad Gita. Y esto me puedo extender, les voy a contar, porque es una guerra en el campo de Kurukshetra. Y habla Dios con Dios es el cochero de Arjuna, que es el guerrero. Y hablan sobre la vida y sobre el miedo. No, el Bhagavad Gita es el mejor diálogo, es lo que dicen los científicos de todo el planeta. Es el mejor diálogo del mundo, el mejor diálogo del mundo de teatro, de cine, es el Bhagavad Gita, porque Arjuna con Krishna es el mismo. Entonces fíjense, en sánscrito dice así: Matrasparsas tu kaunteya shitoshna sukadukada agama payinonityas tamstitiksa sababarata me equivoqué en la última palabra. Tams titikshasva barata. Tams titikshasva barata. Pero así se canta, ¿no? Mantra matras parshas tu kauntiya sitoshna suka dukada agama paye no nityas tams titikshasva barata. Wow, trabalengua es fuerte. ¿Qué significa? Oh, hijo de Kunti, Kunti es la mamá de Arjuna. Ya les voy a contar, pero esto es realmente algo increíble, este diálogo y este libro. La aparición temporal. Espérense, no ha entrado el pianito. Es que estaba ya muy hyper. Oh, hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos. Oh, vástago de Bharata. Estos dos, ¿qué se dicen? Como vástago de Bharata, hijo de Kunti, Dios le está hablando a este guerrero, pero él es el hijo de esta princesa y él es como el vástago, el hijo. Bharata es como la India, ¿no? Es el nombre antiguo de la India. Entonces, fíjense qué verso. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción hizo desaparición a su debido tiempo. Es como la aparición y desaparición de las estaciones del verano y del invierno. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. O sea, aquí dice en sánscrito sukha, que es felicidad, y dukkha, que es tristeza. Y del budismo y el hinduismo lo que dicen es ni felicidad ni tristeza. Quédate ahí en medio, porque la felicidad y la tristeza son como las estaciones del año. Van, vienen y tú estás ahí pendiente. Que estén muy bien, amigos. Muchísimas gracias. Yo soy Jorge Vishnu. Nos vemos en el siguiente episodio. Ya ni sé ni cuál es, pero aquí estamos. Este es tu podcast Dimensional.